Unión, y estamos luchando porque somos paraguayos y porque tenemos la obligación y necesidad de seguir sobreviviendo, porque hay mucha gente que necesita hacer eso.
Sí, sí.
Estamos en una situación muy difícil.
Ayer
se está complicando, sí.
Ayer se reunieron acá con gente de emergencia, ministerio, algo así.
Sí, estuvieron los intendentes municipales quienes fueron convocados, ¿verdad? Para este efecto, y estuvieron reunidos, me informaron que estuvieron reunidos con diferentes ministros y directores de entes para aumentar y agilizar y acelerar la asistencia del gobierno al pueblo de Ñeembucú, ¿verdad? Que se encuentra en una situación, ya te dije, crítica, muy difícil, hasta desesperada, diría yo, alguna gente. Entonces, eso, nosotros estamos esperanzados y confiados, ¿verdad?, que esa asistencia se va a dar, porque hablaron de que van a enviar más de 400.000 kilos de víveres, para el departamento, para 9.000 familias, y con eso, bueno, estaríamos en condiciones de que esta gente siga estirando el carro, ¿verdad?, luchando por esa supervivencia de todos los días, ¿verdad?
Claro, claro,
es difícil, Celso, este momento. Nosotros salimos a las 5 de la mañana, tomamos el tractor en un cruce Tacuara y estamos acá más o menos a 25, 30 kilómetros y nos llevó casi 4 horas y media. Estamos haciendo atención médica con médicos, profesionales médicos, inclusive trajimos odontólogos, insumos medicamentosos. Trajimos también un poco de ayuda humanitaria, ¿verdad? Lo que tenemos en la gobernación son nuestros recursos propios, nuestros presupuestos, frazadas, ropas, carpas. Trajimos algo de colchones y también un poco de víveres, ¿verdad?, para la gente más necesitada, que tenemos ese informe a través de las parroquias, ¿verdad?, de la gente que está en una situación casi de indigencia, ¿verdad? A ellos no tenemos para todos, tenemos que ser reconocidos, pero por lo menos para esa gente. Y trajimos también el refuerzo de la merienda de la escuela, el almuerzo escolar, kit complementario, los kits de víveres, ¿verdad?, para las escuelas que corresponden, porque acá hay 19 chicos que están en la escuela, y le trajimos el refuerzo. Ya aprovechamos el viaje, ¿no?, porque no es fácil moverse en Ñeembucú. Acá hay gente, para que se imaginen, que vinieron de un lugar que se llama Rincón de Luna, y ellos hacen 2 horas en cachiveo, están más o menos a, ponerle, 5 o 4 kilómetros de acá, pero hacen 2 horas en cachiveo en línea recta, que tiene un camino de acceso, ¿verdad?, pero ya están todos bajo agua. Entonces ellos salen con sus chicos, con su gente, ¿verdad?, a buscar un poco también de esa asistencia, ¿verdad? Están totalmente aislados, viven en isla. Y el perjuicio es grande porque ya murió mucha hacienda. Me estaba diciendo, te doy un ejemplo, una señora me dice, Areco 19 en Areco en Mamí, Liero en Deje, y se abre 9 en Goroy, Pedro de Costanera, el corte que hace con la montaña de los árboles, Japtaro Mocajón, Jaro Carga, Jaro Moiso es Chingolo, o sea que es un arbusto, una rama de los esteros. Chingolo, Japtaro Moiso es Caragua, Cachuza, dice, Romoiro Mocoso, y mi Jaro Carga, y dice, Chingolo, Japtaro, Ari, o que la oreja, cascuera, porque si no, con los pies de pata. Jambour, de Meja, sube. Jamengo, a 1.800.000 la vaca, y Mendure, la cervecera, porque la andame en ni donde don los pedetas, ellos más no están, por lo menos te puedes enviar o putatar a los niños de jaguar en mi escuela. Le digo nomás cosas así, ¿verdad? Esas son, yo te doy una anécdota, un caso que era esta mañana. Y así es la situación hoy en el departamento de Ñeembucú. Y Celso, no estamos nosotros agrandando ni de exagerando, estamos contando la realidad. Ustedes pueden mirar en las redes sociales un poco el panorama, la situación de esta gente, y decirte, por ejemplo, está en una de las zonas más castigadas. Sí. Este es el territorio de Tacuaras, Iguazucuá. Sí. Está en la naciente del estero Cambá, un estero grande que divide al Ñeembucú de Misiones. Y nosotros estamos a 25 kilómetros y tenemos que ir a 90 kilómetros. Nosotros ahora vamos a hacer esta atención y para las 3, 3:30 de la tarde hasta la noche vamos a estar en un lugar que se llama Punta Diamante, la escuela. Uh-huh. Allí vamos a amanecer con la comitiva y mañana en madrugada nos vamos a Piretucué. A Piretucué, que es el último punto, Piretucué y San Jorge, que son las dos últimas poblaciones del departamento de Ñemucú, antes ya de entrar en un lugar que se llama el Estero Cambá, ¿verdad? Naciente el Estero Cambá.
Claro.
Hasta ahí vamos a llegar y lo hacemos, y eso nos lleva 9 horas. Mm. Así que mañana, y mañana está pronosticado lluvia, ¿verdad? Tenemos lluvia y descenso de temperatura. Así que antes de la lluvia nosotros tenemos que llegar a la gente, tenemos que hacer esto y dejar, estamos proveyendo de insumos también en los puestos de salud, ¿verdad? Estamos dejando medicamentos, en fin, lo que haga falta para tratar de por lo menos darle esa contención a nuestra gente, ¿verdad? Nosotros claro. Nos comprometimos desde la gobernación y tenemos una, ustedes saben, yo les comenté que tenemos una ONG que se llama Programa Departamental de Acción Social, que está liderado puramente y exclusivamente por mujeres, Topecuña, Paraguay, Estéñense, que gestionaron y generaron recursos. Ellos tienen contratados a un equipo médico, equipo de la salud, tiene odontólogos, médicos clínicos, tienen, también tenemos a un especialista en niños, y tenemos una psicóloga y tenemos una nutricionista, que es el equipo que conforma, y adquirieron un lote importante, muy importante medicamento específico para esta época y del año, ¿verdad? Y para esta situación. Y con eso estamos entonces haciendo este trabajo, y esto lo hacemos por lo menos 4 veces a la semana, día de por medio, o si no, como en este caso, por ejemplo, 2 días seguidos. Viernes tenemos que estar en Laureles, viernes y sábado vamos a estar en Laureles, en la zona de Laureles, porque también hay muchos problemas ahí, ¿verdad?
Claro.
Y cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. Eso es un poco eso en nuestro día a día, trajinar, y siempre valoramos el día que no llueve, porque es el día que nos permite hacer este trabajo. Ahora el cielo está totalmente nublado, está así un ambiente que presagia lluvia, pero la gente vino y está, ¿verdad? Porque lo de COVID-19 tiene otra posibilidad, así que hoy es el cama de maná, tienen que buscar ellos, nosotros llegamos a donde podemos y otras se rebuscan en nosotros. Gracias a Dios, hoy los medios de comunicación, los celulares y las radios nos permiten hacer esta información.
Gobernador, ayer yo lo escuché al diputado Aliana, que es presidente del Partido Colorado también, y habló muy mal de vos. Dijo, este delincuente que le dimos presupuesto, le aumentamos el presupuesto a 5.000 millones y qué sé yo. Qué feo queda que una autoridad que de la zona también, ¿verdad? No estén trabajando en forma conjunta en esta situación tan difícil que vive la zona, ¿verdad?
Y bueno, Celso, te digo sinceramente, es más o menos el estilo del diputado Aliano, ¿verdad? Él está en campaña política, yo no estoy en campaña política, yo no tengo otra aspiración, yo voy a terminar mi mandato y voy a cumplir con mi pueblo, ¿verdad? No estoy candidatado a ningún otro cargo político, ni voy a aceptar, ¿verdad? Eso que estaba diciendo, me transmitieron, lo dijo otra radio amiga, ¿verdad? Una radio colega de ustedes,
sí.
Me comentaron, sí, pero yo te digo, él tiene suelo parlamentario y puede decir esas cosas, y de hecho lo dice, ¿verdad? Está en un gobierno oficialista, yo no soy oficialista ni voy a hacerlo, ¿verdad? Y lógico que recibimos ese tipo de persecuciones, pero yo te quiero comentar de que esos 5.000 millones, sí, es cierto, está documentado, nos amplió el Parlamento Nacional, la ley anterior de emergencia en el departamento, para el departamento de Ñemucú. Eso fue en el año 2014-2015, o sea, dio la situación, pasaron más de 2 años, y nosotros invertimos en ese momento, reprogramando presupuesto de la gobernación, un poco más de 2.500 millones, fue un poco más de 7.500 millones específicamente en emergencia. Y le estaba diciendo así, a grosso modo, y te digo al aire para que vean, y eso está documentado, está en la Contraloría, existen organismos contralores, fue aprobado por la Junta Departamental esa ejecución presupuestaria, siendo mayoría en la Junta de otro partido político, ¿verdad? Que no sea mi partido. Les cuento que en ese entonces nosotros habíamos transferido 1.000 millones al Comité de Emergencia Departamental, cuyo tesorero era el padre Otorino Zamboni en ese entonces. Ellos hicieron esa compra de 1.000 millones de guaraníes en víveres, que fueron distribuidos, creo que fueron más de 2.600 kits, que fueron distribuidos en forma proporcional a los 16 distritos. Se hizo una inversión de un poco más de 3.000 millones en la construcción de puentes de gran porte. Uno de ellos creo que costó cerca de 1.400 millones, está en una compañía de Pilar, una compañía que se llamaba Yapu, puente que quiero que hoy vean y cómo está trabajando, cómo está funcionando. Fue un puente importante, creo que tiene 23 metros, costó 1.400 millones aproximadamente. Yo digo en cifras redondas. Se habían invertido en dos puentes, la ampliación de dos puentes importantes, creo que costó eso algo así como 800 millones en los dos puentes. Un puente que está a la salida de Pilar sobre un arroyo que se llama San Lorenzo, camino a Ilambú. Otro que está sobre el mismo, Arroyo San Lorenzo, camino a Boquerón, en Utah, eso está. Había una inundación ahí de 500 casas porque eran muy angostos los puentes y eso hacía de efecto de taponamiento. Se había ampliado aquello. Hicimos, creo que otros 6 puentes más, 9 puentes hicimos de mediano porte. Hemos transferido 700 millones, si no estoy mal acordado, el programa departamental para la compra de víveres, de chapas, de carpas, colchones y frazadas. Y después se hicieron otras compras y otras inversiones, ¿verdad?, en tema de infraestructura para el departamento de Ñeembucú. Se hicieron sistemas de agua, se mejoraron sistemas de agua potable, ¿verdad?, porque ese es el problema también. Entonces, eso importó un poco más de 7.500 millones, y lo que me extraña, ¿verdad?, que Aliana, eso después de 2 años estoy recordando hoy, ¿por qué él no denunció? Existen los organismos, ellos manejan tranquilamente la fiscalía, la justicia, y lo puede hacer, ¿verdad? No tengo ningún... Pero, ¿sabes cuál es el tema, Celso?
Sí.
Yo, mi experiencia, yo ya pasé los 50 años, soy padre de familia, ya soy abuelo, y la experiencia me dice, y mi vivencia me dice que yo en este momento, yo lo que menos tengo que buscar es polemizar, discutir, hacer problemas, porque mi pueblo está necesitando, y aquí todos
y eso es lo que llama la atención, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque viste que los problemas de familia hay siempre, ¿verdad? Familia, yo le digo, por ejemplo, que son, él les representa también a la zona, pero él dice que este es el gobierno que más invirtió ahí, y que vos prácticamente no estás haciendo nada como gobernador.
Y bueno, eso lo pueden... Yo voy a decir una cosa, solamente te voy a decir esto, ¿verdad? No, sin ánimo de ofender ni polemizar. Si este gobernador no hubiese hecho nada, ¿por qué preocupa y quebranta al partido de gobierno si realmente no hizo nada? Por algo nomás, vos siempre al que te estorba, o al que te molesta, o al que te puede hacer sombra, o que te puede hacer problemas políticos, nomás vos le cuestionás, le atacás, le golpeás. Si no, si estás bien, si vos estás muy bien posicionado, o el contrario no corre, no sirve, ¿para qué le vas a hacer caso? Por eso digo, ¿por qué pasaron 2 años y ahora está haciendo esa denuncia? ¿Por qué no hizo? Él tiene fueros parlamentarios, puede hacer la denuncia. Aunque, vos sabés, en este tema político los votos no me cuentan, a veces no es la razón y el derecho, ¿verdad?, sino la fuerza de los votos. Pero yo estoy dispuesto a eso, nosotros somos opositores, nos eligió el pueblo, y quizás algo que también es importante que sepa la opinión, ¿verdad? Aliana, él fue candidato a intendente conmigo, nosotros fuimos oponentes, yo le gané la intendencia municipal por primera vez en la historia, en el departamento de Ñeembucú. Después de 67 años cae el Partido Colorado y le ganamos con una Concertación, le ganamos, ¿verdad? Y después le ganamos la gobernación, quizás eso, no sé, pero esos son temas muy muy puntuales, muy focales.
O sea, vos decís que hay una rivalidad política entre ustedes de antes ya.
Yo no tengo rivalidad política, yo no tengo otras aspiraciones. Yo Yo ya fui intendente municipal de Pilar, creo que hice un trabajo aceptable. Soy gobernador del departamento de Ñeñucú, voy a terminar con normalidad, con regularidad, con cosas que creo que vos podés preguntar, cosas que nunca se hicieron, estamos haciendo ahora. Y bueno, y no tengo otra aspiración, yo no soy candidato a diputado, no soy candidato a senador, no soy candidato a nada en la política, sino que ya soy candidato a ser un ciudadano más, que voy a volver a la actividad privada y voy a trabajar para contribuir al desarrollo del país, ¿verdad?
Correcto.
Pero no quiero polemizar, ya te dije, ¿verdad? No, respeto lo que dice, no acepto, pero es su posición y tiene los medios y las formas para demostrarlo, para, bueno, si cometí ese error y bueno, tengo que ir a parar a la cárcel, pero tengo la conciencia limpia, tranquila, estoy muy descansado, duermo bien y amanezco mejor aún.
Gracias, gobernador, por atendernos y fuerza. Vamos a seguir hablando.
Un abrazo. Okay. Gracias a ustedes por este momento. Un abrazo enorme.
Adiós. Carlos Silva, el gobernador de Ñeñucú, hablando con nosotros.